Y si desea el libro de Hebreos, hoy entramos al capítulo 6, libro de Hebreos. Aquellos que son nuevos en nuestra iglesia, nosotros utilizamos el estudio que nuestro pastor general, de Pastor Jim, nos ha enseñado. Bueno, ahora es Pastor Dan, pero el Pastor Jim antes, cuando era nuestro pastor general, nos enseñaba cómo estudiar la palabra libro por libro, precepto tras precepto, y así lo hacíamos juntos. Así que es poderosísimo eso, nosotros poder hacerlo juntos de esa manera, libro tras libro, vez tras vez. Así que si lo estamos estudiando de esa manera, es por esa razón, ¿ok? Estamos en el libro de Hebreos y llevamos en el libro de Hebreos, yo creo que, si no miento, creo que 3 años. Así que tenemos que agilizar un poco. Cristo va a venir antes de terminar el libro de Hebreos, pero gloria a Dios. No, que venga cuando quiera. Ya estamos listos. Pero aquí estamos. Así que estamos hablando acerca de no retroceder, devolver nuestras vidas hacia un paso detrás. Porque la verdad es que para muchos de nosotros tenemos la tentación de volver atrás. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas cristianas que un día estuvieron sirviendo a Dios o estuvieron conectados y ahora no lo están? De hecho, yo le conté, si no me equivoco, la semana pasada o la antepasada, cuando hablé acerca del mensaje del año, de la pasión. Si no has escuchado ese mensaje, por favor búscalo en internet o aquí en nuestra mesa de información. No es una iglesia con pasión, porque es súper importante entender cuál es el enfoque de nuestro año. Pero personas que estaban en Dios y regresan, y hablando, no he hablado con él, pero como les conté, mi vecino, yo sé que él estaba en la iglesia, yo sé que él iba con su papá antes y ahora ya está muy lejos de Dios. ¿Qué cosa provoca eso? Y Hebreos nos está dando una luz, una ventana acerca de eso. La semana pasada vimos 2 puntos centrales. El primero es esto: es que mi manera de oír afecta mi desarrollo. Mi manera de oír afecta mi desarrollo. De la manera que yo escucho las cosas, es como yo reacciono, es como yo hago. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo sé que usted lo ha dicho, a que alguien vaya a hacer algo que usted le dijo, usted dice, ¿por qué hiciste eso? Y te dicen, pero tú me, ¿qué? Tú me dijiste. Tú dices, no, yo dije eso, pero eso no fue lo que yo dije. Porque la manera en que yo escucho es como yo desarrollo, es como yo hago las cosas. Y la segunda cosa que vimos que era súper, súper crucial es que mi manera de comportar, mi manera de actuar es lo que muestra mi madurez. Usted puede decir yo soy maduro, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo tanta edad, pero su comportamiento es lo que realmente determina su manera de madurez. ¿Cuántos de nosotros conocemos, hemos visto personas adultas, inclusive uno mismo, que ha actuado de una manera alguna vez y alguien le dice, no, pero te estás comportando como un niño, como un niño? Porque mi manera de actuar es lo que determina mi madurez. Yo puedo tener cierta edad, pero ese comportamiento es que decide en qué edad yo me encuentro en realidad. Y en la vida espiritual es de la misma manera. En la vida espiritual, de acuerdo al libro de Hebreos, es el mismo proceso. Dios nos está invitando a entender ese proceso que usted y yo vemos en la vida. Hay una expresión en inglés que no existe en español, pero en inglés dice, it's like riding a bike, es como montar una bicicleta, es como montar una bicicleta. Y lo que quiere decir esa expresión es que hay cosas en la vida que yo hago de manera elemental, que luego de muchos años, si lo aprendí a hacer bien en la escuela elemental, en lo básico, luego lo puedo hacer aunque lo haya dejado de hacer por muchos años, ¿sí o no? Si usted no tiene bicicleta, pero aprendió, le prestan una y usted se sube y vámonos. Yo lo único que no puedo hacer es montar patines. Y ni lo intenté, pero fui aquí y vendían unas cosas, me veía muy raro, un hombre de 200 y algo de libra con una cosita. Dejemos eso, patines no. Pero es una realidad para todos nosotros que la escuela elemental es súper, súper importante. Y Hebreos 6 nos habla acerca de eso, de que usted y yo tenemos una escuela elemental espiritual, una escuela elemental viva, en la vida natural. Si usted no tuvo una buena escuela elemental, luego cuando llega a la secundaria, inclusive a la universidad, los maestros tienen que buscar una manera de ayudarlo a usted a llenar los huecos educativos que no tuvo. En la vida espiritual es la misma cosa. Estamos tratando de llenar los huecos que tenemos en la vida que nos limitan. Yo tengo acá 2 bicicletas. Y aquí tengo una, déjame levantarla para que vea, con rueditas de práctica, ¿verdad? Y todos hemos pasado por esa etapa, algunos, ¿verdad? Algunos pasamos por esa etapa. Mi mamá no tenía dinero para comprarme una, así que yo aprendí con la del vecino, el pobre vecino. Me caí como 60 veces en la del vecino, gloria a Dios. Pero cuando uno ve la bicicleta elemental, es súper importante, con rueditas. Las rueditas tienen un propósito, las rueditas para entrenar tienen su propósito, para enseñarnos a nosotros, para educarnos, porque esas rueditas le agregan balance a la bicicleta, balance. Una vez que uno monta de esa manera, pues tiene balance, no importa a qué lado me vaya, tengo algo que me ayuda a mantenerme en el centro para que yo no me lastime. Ese es el propósito de la rueda de entrenamiento de la bicicleta elemental. Pero eventualmente todo el mundo, luego que aprende, tiene el deseo de que esas ruedas sean removidas para uno poder montar con mayor libertad, uno poder ir mayor distancia. Pero ahora la trayectoria es más riesgosa, porque si yo me salgo de balance, me puedo caer y me puedo lastimar. Me contaron una historia, una amiga aquí en la iglesia, que ilustra exactamente lo que estamos hablando, lo que Hebreos capítulo 6 nos habla. Ella me cuenta que ella y su hermana menor, cuando eran pequeñas, estaban montando bicicleta y ya su papá le había removido a la bicicleta las ruedas de entrenamiento. Y ella, la hermanita menor, estaba montando la bicicleta con una mano en el timón y con otra mano tenía, bueno, en los países todo lo llaman diferente, canilla, popote, calimete, ¿cómo es que se llama, Pastor Vladimir, que usted me dijo? Pajilla, ok, ya usted sabe, lo que sea, straw, ok, para los que están aquí, para los californianos, straw. So es que ese es de las cosas en nuestros países. Creo que mencioné a todos, ¿me faltó algún país que no mencioné? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Pitillo, popote, gloria a Dios, ya vamos, ahí agréguele. Así que tenía uno de esos, tenía un straw, ¿verdad? Ahí en la boca. Entonces iba montando la bicicleta así y de repente, al no tener ruedita, pierde el balance, se cae, se lastima la garganta. ¿Se imagina usted? La llevan al médico, la curan, la niña quedó bien, todo perfecto. Meses después, dejó de montar la bicicleta, meses después, ella quiere salir, la familia quiere salir, su papá le dice, ok, mis niñas, agarren sus bicicletas, vamos a montar las bicis, su papá con toda la familia, y la niña comienza a pelear, no, yo me caí, fue tu culpa que yo me caí, fue la culpa de ella que yo me caí, y el papá le dijo, no, un segundito, no fue ni la culpa de tu hermana, ni mi culpa, tu hermana te dijo, y yo te he dicho, cuando montes la bicicleta, tienes que tener las dos manos en el timón, y no puedes estar jugando con un juguete, tienes que poner atención. Y le dice, si tú quieres, puedes hacerlo. No, ponle las ruedas de entrenamiento si quieres que yo vea. Le dice, no voy a poner las ruedas de entrenamiento. Si tú quieres venir y disfrutar con nuestra familia, tienes que utilizar la bicicleta de esa manera o quédate en tu casa con tu abuela. Eventualmente la niña reaccionó, se subió en la bicicleta sin ruedas de entrenamiento y disfrutó muchísimo con su papá y sus hermanas. ¿Cuál es la historia que Dios nos está enseñando? Es que usted y yo, en el proceso de la vida, en el proceso del caminar espiritual, somos de esa misma manera. Dios nos pone ruedas de entrenamiento en lo elemental, en el crecimiento, pero eventualmente Dios quiere remover esas ruedas para que usted y yo aprendamos el balance de la vida. El problema es que cuando nos caemos y nos pelamos la rodilla, el codo, nos lastimamos, decimos, es tu culpa, yo quiero que ponga las ruedas de vuelta. Y lo que Dios desea es que nosotros entendamos que sí vamos a tener dificultad aquí, pero Él quiere que nosotros pasemos a un nivel de libertad, aunque yo no me veo muy bien en rosado, pero ¿verdad? Por ahí. Dios desea que nosotros lleguemos a un nivel de libertad. Esto es más divertido, esto es mucho mayor, eso tiene, puedes ir a mayores distancias, puedes hacer cosas más emocionantes con una bicicleta de adulto. Bien, porque si tú te quedas como un niño, donde Dios nos te quiere, vas a lucir de esta manera. Hace un tiempo yo le pedí a mi hijo Gabriel que saliera conmigo. Yo le dije, hey Gaby, ¿sabe qué? Préstame tu bicicleta y tú te vas en tu scooter. Le ves la llanta de al frente, el pobrecito, el pastor le echó toda la gana. No, es cómico, es decir, una persona adulta no está diseñada para estar en una bicicleta de ese nivel. De la misma manera, usted y yo no fuimos diseñados para espiritualmente estar andando de esa manera. Es incómodo, yo no quepo, no podía pedalear, las llantas no aguantaban y Gabriel quería su bicicleta para atrás, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Esa imagen, cuando yo la vi, le estaba diciendo a mi esposa, ¿dónde está la foto? Porque esa imagen es específicamente como muchos de nosotros a veces nos encontramos. Nos caímos en la vida, nos pelamos las rodillas, nos lastimó alguien y dijimos, Dios, ponme las rueditas de vuelta. Y lo único que Dios está diciendo es, hey, y no te preocupes, mientras estás aprendiendo en tu caminar, yo voy a agarrar el sillón. Yo voy a agarrar el sillón. Eso fue lo que yo hice con mis hijos. ¿Sabe qué? Yo no lo voy a soltar. Y luego, Daddy lo soltaba. Pero yo nunca estaba lejos de ellos. Caía detrás, tal y como usted lo hizo. Por si se salían de balance. Dios nos está indicando, yo quiero que tú pases de esto a esto en tu caminar, pero va a tomar el proceso de madurez. lo cual es difícil, lo cual es incómodo, lo cual nos reta en muchas áreas de la vida. Hebreos 6 lo dice de esa manera en la versión internacional. ¿Está conmigo en este día? Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hay un proceso de avance, hay un proceso donde usted comienza a pedalear, le coge confianza y vámonos, qué rico. Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras. Y comienza a decir, no pongamos los fundamentos, perdón. Y los fundamentos son súper importantes para usted y para mí. Y si volvemos al versículo anterior, ahí está, perdón. Si dice, no volvamos a poner los fundamentos. Esa palabra yo creo que usted se enfoque, la subraye en su Biblia si está. Porque los fundamentos son súper, súper importantes. El fundamento es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos fijos, a caminar, a enfocarnos. Las rueditas que están ahí, ese fundamento nos ayuda a encaminarnos. Pero luego que se remueve, usted y yo debemos movernos con libertad y caminar en ellas. Pastor, ¿hacia dónde vamos? No se preocupe, vamos a llegar a un punto. Los fundamentos son importantes, tales como, mira, comienza a decirnos qué cosas son importantes y qué son base, firme, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, o las obras que llevan a la muerte. Y mucha gente lo predica eso como hacer buenas obras. No es eso. Esas obras, de acuerdo al libro de Efesios, son lo que usted y yo hacíamos cuando no estábamos con Dios. Él dice, esas cosas llevan a la muerte, llevan a la muerte. Usted y yo debemos dejar lo malo, dejar el desenfoque. Como dije en el servicio anterior, éramos muy buenos para hacer lo malo. Éramos muy buenos para hacer lo malo. Y Dios dice, ya dejemos eso atrás. Eso ya no vale la pena, eso no da fruto en nuestra vida. Pongamos a un lado las cosas que nos llevan a las obras muertas. Eso es parte de la vida cristiana. Eso es crecimiento. Ya pongo a un lado. Si tenía problemas con el odio, con el disgusto, y soy muy agresivo con mis hijos, con mi esposa, lo pongo a un lado. Dios, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Tal vez tu papá fue así, tu abuelo fue así, pero Dios no es así. Y tú eres un hijo de Dios hoy. ¿Está conmigo? Tal vez eres una mujer rencorosa y no quieres que, bueno, ya a mí no me van a sacar la vuelta porque así le hicieron a mi abuelita, así le hicieron a mi tía. Pero tú eres hija de Dios. Es otro pensar, es otra dirección. Eso es madurez. Eso es madurez. La madurez es difícil, pero la madurez es buenísima, buenísima. Porque es distinto. Mis hijos, yo estoy viviendo eso con mis hijos. Mi hijo mayor, como va creciendo, tiene ciertos privilegios. Su abuelo le regaló un iPad cuando cumplió unos años y luego ahora está en otra escuela y necesito a veces alcanzarlo, pues tuvimos que sacarle un teléfono básico. No le sacamos un teléfono a todo el mundo, un teléfono básico para que pueda llamarnos y mandarnos text si necesita. Pues su hermano menor, Gabriel, está que todos los ojos lo ve por los ojos. La vida de él es la vida a través de su hermano. Wow, y así está, y le agarra el teléfono y se lo lleva. Y wow, hey, puedo mandar. Él está emocionado porque dice, hey, cuando yo vaya creciendo, mira los privilegios que hay. Él no quiere ser niño porque se ve más divertido por acá. En uno de esos días estamos hablando acerca de dinero. Y le digo, Gabriel, me dice, oh sí, porque yo quiero comprar eso, esto, aquello. Dad, ¿cómo lo haces tú? Oh, mira, entonces cuando a mí me pagan yo hago esto, tengo el diezmo, luego de ahí están los impuestos, porque estamos haciendo los impuestos ahora a principio de año, luego los impuestos, hacemos esto, los gastos, de ahí yo te compro ropa, compro la comida de la casa. Él comenzó a ver como que la cosa se puso más pequeña, pequeña, pequeña. Y él pensó, bueno, yo pensé, todo esto es para disfrutar. Sí, es para disfrutar, pero hay cierta madurez que va con cómo nosotros administramos lo que Dios nos da, ¿sí o no? Un niño no tiene eso. Y estaba hablando con el pastor Dan, llegué a la oficina unos días. Y me pregunta, ¿cómo está? Oh, bien, bien, bien. Y riéndonos en inglés, le digo, pero hoy quería ser niño. ¿Cómo así? Ay, sí, yo quería quedarme en mi cama, comerme un cereal, ver televisión todo el día, nadie que me cobre nada, a ver cómo es la vida, ¿verdad? Se ve mucho más divertido, pero la madurez es mucho mejor. Usted produce, usted toma decisiones. Y el escritor de Hebreo dice, dejemos ya obras muertas. Mira qué otras cosas. Dice, dejemos ya los fundamentos, no tener que repetir la fe en Dios. Usted y yo debemos tener fe en Dios, fe en Dios. ¿Sabe lo que sucede? Esto habla acerca de regresar y esto es un poquito a lo que vamos a ver la semana que viene. Muchas personas abandonan a Dios porque sienten que Dios soltó la bicicleta y ellos se lastimaron. Pero Jesús, el Hijo de Dios, también sufrió rechazo, pero nunca rechazó a Dios. Oh, en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando Jesús regresó en vida, dijo: oh, mi Padre es bueno, quiero lo mejor para ustedes. Dios no dijo: resucité y me voy por otro lado. Él no dijo eso. Reconoció el amor de su papá en el proceso. Versículo 2 dice: la instrucción sobre bautismo, el bautismo de Juan, que es el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, el cual trajo Jesucristo para nosotros. La imposición de manos, cuando alguien ora por ti, hay una transferencia de poder que viene sobre tu vida, hay una autoridad que viene sobre ella. Súper importante entender la resurrección de los muertos. Esa es una verdad. Estamos esperando el día en que Cristo venga a llevarnos a todos, dice la palabra de Dios. Poderosísimo. Dice, mire qué cosa es básica: el juicio eterno. El juicio eterno. Dice, eso es básico de la fe. Todos debemos saber que un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos. La confusión que usted no debe tener es eso: si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a ir al juicio también, pero nunca para determinar dónde va a pasar la eternidad. Nunca. Porque ya su eternidad está con Jesús. Está en el cielo. Así que no tenga miedo por eso. Si usted es cristiano, no tenga miedo: ay, voy para el infierno. No. Eso no es. Si usted nunca le ha dado su vida a Jesús y hoy lo vamos a arreglar al final, o nunca ha tomado el compromiso en serio, Dios quiere cambiar eso. Pero este proceso es importante. El juicio eterno es parte básica de la vida cristiana. Debemos saber eso. Y él sigue enseñando eso. Dice: ¿sabes qué? Esas cosas yo quiero enseñar. ¿Por qué? Porque versículo 3 dice: así procederemos. Es decir, así voy a enseñar si Dios lo permite. Yo quiero que usted tenga un enfoque, dos enfoques en mente hoy día. Número uno es este: que tu fundamento determina tu solidez. Tu fundamento determina tu solidez. Donde tú estás parado, donde tú estás enfocado, eso determina tu solidez. Cómo vas a avanzar, qué vas a hacer en la vida, y necesitamos tener un buen fundamento y trabajar en ello. Un fundamento es poderosísimo. Un fundamento comienza con nuestra relación con Jesucristo. Un buen fundamento comienza con nuestra relación con Jesucristo. Mira, mucha gente se desencanta con la iglesia. Mucha gente puede tener un problema con un hermano, una persona dentro de la iglesia. Pero nunca, nunca, si tenemos un enfoque en Jesucristo, abandonamos el caminar de Dios. Porque entonces mi enfoque estaba puesto en la persona o en la iglesia y no en Cristo Jesús. Y es tan importante desarrollar una buena relación con Jesucristo, entender lo que Él es como persona, que Él vino y murió por mí y se sacrificó por mí y quiere lo mejor para mi vida, quiere influenciarme, tocarme y transformarme. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesús quiere. Quiere lo mejor para mi vida. Dio su única vida por mí, resucitó para darme algo mejor. Cuando yo veo esa inversión, yo quiero devolverle mi corazón a Dios. Pero cuando juzgamos a Cristo basado en la iglesia, cuando la iglesia no hace o se comporta como yo quiero, entonces abandono a Cristo. Dios no quiere eso. Venga la semana que viene para darle las soluciones del problema. Gloria a Dios. Son los próximos versículos. Jesucristo habla acerca del fundamento, una de las parábolas más famosas de Cristo. Mire lo que él dice en Mateo 7. En Mateo 7, en la versión internacional, en Mateo 7 dice lo siguiente: dice, por tanto, todo el que me oye esas palabras, todo el que me ¿qué? Ok, pero no se queda ahí. Todo el que me oye esas palabras y las pone en ¿cómo? En práctica. So, el que oye y la pone en práctica. Hey, no montes la bici con una sola mano. No montes la bici con una sola mano todavía. No eres experto, no conoces, no tienes el balance. Pero el que me oye y la pone en práctica, móntala con dos manos. Es como un hombre prudente o un ser humano, una persona prudente, que construyó su casa sobre la roca. Y luego el siguiente versículo dice, no lo tengo acá, pero dice que vino el viento y pegó con ímpetu sobre la casa. Vinieron las olas y pegaron sobre la casa, pero la casa se mantuvo. La casa se mantuvo. Y la explicación de eso es nuestra vida. En la vida vamos a ser golpeados por las olas. En la vida vamos a ser golpeados por una enfermedad. En la vida vamos a ser golpeados por una crisis financiera. En la vida vamos a ser golpeados por una crisis familiar. En la vida vamos a ser golpeados por alguien que te traicionó. En la vida vamos a ser golpeados. Eso es inevitable. Inevitable. De hecho, Cristo no nos mintió. Cristo no mintió. Él dijo, mira lo que Dios dijo: en el mundo tendréis aflicción.
pero dice, ten valentía, yo he vencido al mundo, al mundo. Ven, cuando mi enfoque está en Cristo, lo que venga, yo puedo darle la cara, yo puedo darle la cara. Eso es poderosísimo. Y necesitamos ver a Dios de esa manera. Porque luego él dice, versículo 26, viene y me dice lo siguiente. Dice que aquella persona que escucha una vez más, que me oye estas palabras, y que no hace, no las pone en práctica. No las pone en práctica. Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la, ¿quién? Arena. Sobre un terreno que no es fundamental, un terreno que no es fuerte, un terreno que no. Y dice que vino el viento y golpeó con ímpetu, vino las olas y golpearon con ímpetu. Y dice que grande fue su ruina. Grande fue su ruina. Y lamentablemente para muchas personas esa es la vida. Como no tienen un buen fundamento, grande es la ruina cuando viene. Como no aprendieron lo elemental, decidieron subirse acá y grande fue su ruina. Grande fue en golpe, se cayeron del liderazgo más difícil. ¿Y sabe qué es lo importante? Es que la madurez es difícil, pero es importante. Mire lo que sucede. La razón por la que la gente construye en la arena es esta. A ver, ¿quién se atreve? Es más fácil. Es mucho más fácil. Cuando usted va a la playa, agarra una pala de plástico, y, hace su hueco, sus muchachos se divierten. Pero darle a una roca, eso es bien bravo. Pastor Jim nos cuenta, cuando construyeron esta iglesia, este terreno, aquí fue durísimo. Después de ciertos metros, dice, había arena y de repente todo era piedra. Tuvieron que traer unas maquinarias inmensas, hidráulicas, para quebrar todas las piedras, poder poner el fundamento de lo que es el edificio. Algo bien difícil. Cualquier constructor hubiese dicho, no, olvídate de esa cuestión, abandonemos este terreno, busquemos uno más cómodo. Pero había un propósito para ello. Y Cristo dice, cuando tú inviertes en construir en la roca, tu vida va a quedar sólida aunque sea difícil. Tu vida va a quedar sólida aunque sea difícil. Y mis hermanos, ese es el proceso que Dios desea para nuestra vida. Ese es el proceso. Hay que trabajar para tener un buen fundamento. Y muchas veces en nuestra sociedad, lamentablemente, nos han hecho la vida muy fácil. Y hemos convertido eso al caminar cristiano. Al caminar cristiano. De hecho, a mí no me gustan las comidas microondas, porque aunque se puede cocinar en 3 minutos, como quiera me desespero. Usted también. Le pone los 3 minutos, la mete en la cocción y ahí está mirando, a ver, pero venga acá, esos son los 3 minutos más largos de la historia. Nos han enseñado a vivir la vida de esa manera. Le damos la vuelta ahí al drive-thru y pedimos el hamburger con las papas y si no me lo dan en 30 segundos menos, ya estoy peleando con la muchacha. Pero usted y yo sabemos que cuando su abuelita se levanta a las 5 de la mañana, pone los frijoles a cocinar, lo deja hervir un rato, hace las tortillas después. Uy, santo, está poniendo complicada la cosa. Puso la carne en el sazón la noche anterior. Sabe mucho mejor que el drive-thru. 10,000 veces. 10,000 veces mejor. La razón es el tiempo. La razón es la inversión. Mucha gente dice la razón es el amor. No he probado amor todavía, pero no. Entonces, es un proceso importante. Mire cómo lo dice Efesios, Pablo hablándonos, lo que él desea de cada uno de nosotros, nuestra base. Dice lo siguiente, Efesios 4. Hasta que todos, ¿cuántos? Dígalo conmigo, 1, 2 y 3, ¿cuántos?
Todos.
Dios no quiere dejar a nadie afuera. No es el deseo de Dios, ese sí es elegido de Dios y esta no. No, Dios no hace eso, para ante que todos, es el deseo, que todos, es nuestro deseo, que todos, que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo, ¿de quién? De Dios, Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Si crecemos en el conocimiento de la cosa, cambia. Es impresionante. En la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y uno dice, wow, pastor, ¿y cómo? ¿Cómo le doy? Si Cristo nunca cometió un error, no cometió pecado, no tuvo los malos pensamientos que yo tengo, no miró lo que yo miró. Y entonces, Pablo no lo deja ahí. Siguiente versículo, versículo 14, dice lo siguiente. Dice, para que ya no seamos, ¿cómo? Cuando nos acercamos a Cristo, comenzamos a crecer en nuestra vida. Dios ya sabe que tú y yo vamos a cometer errores. Dios ya sabe que tú y yo vamos a pensar lo que no debemos. Dios ya sabe que vamos a mirar lo que no debemos. Ya lo sabe, pero como quiera ve valor en tu vida y dice, podemos ir mejorando en camino a la perfección. A la perfección. Ven, yo no sé usted, pero yo no quiero ser el mismo hombre este año que fui el año pasado. Yo no quiero. Porque me voy a quedar montando la bicicleta que Dios no quiere para mí. Dios quiere una más cómoda, diseñada a mi tamaño, que me dé una mejor aventura en la vida. Es lo mismo para usted. Él desea lo mismo para cada uno de nosotros. Y Pablo dice, no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo lo que el mundo dice, por aquí yo ando, hoy aquel y el fulano dijo, pastor, y mira, ay, que la Biblia no es verdad, pastor, porque un científico dijo, ay, que Cristo no diseñó, ay, pastor, pero después que allí oraron por el fulano y le salió una cuestión, ay, que... Eso es lo que Pablo está escribiendo. No seamos como niños. Los niños no saben qué es lo que creen y creen de todo y a todo y todo lo hacen. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra. El mismo día cambian de idea como dos o tres veces. Yo me estaba riendo con un comediante, mi esposa y yo estábamos viendo. Este comediante decía, ahora entiendo por qué mi papá se disgustaba cuando íbamos a Disneyland. Siempre estaba disgustado mi papá. Yo no entendía por qué. Y dice, él tenía tres hijos en esa ocasión, tiene cinco hijos. Así. Cuando llevé a mis hijos a Disneyland, me di cuenta que no se querían subir a ese, estaban llorando por acá. Y yo, camine para acá, usted no sabe cuánta plata yo pagué, así que súbase para acá. Uno quiere pero darle a todo, porque uno sabe cuánto fue lo que pagó. El niño no sabe, el niño sabe, ay, ay, no, que no, súbase en esa también, hombre, aunque le den 10 vueltas. Pero dice, no seamos como niños, no cambiemos de opinión constante, porque si nuestra base es sólida, si nuestra base es sólida, no estamos cambiando de todo. Yo como pastor no le traigo, uy, fulano predicó en aquel lado, déjeme traerse la idea, mire lo que dijo fulano este domingo. Eso no es doctrina, eso no es sanidad, ni bueno para usted, ni bueno para mí. No significa que otras personas no estén predicando el bien de Dios, por favor no malinterprete. En este caso, personas estaban engañando a los cristianos dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no sean como niños, no se dejen engañar de cualquier cosa, sino seamos sólidos en lo que creemos en Dios. Súper importante. Y hay, mis hermanos, por favor, quiero ser bien claro con eso, porque cuando yo oro por los pastores, oro por toda la denominación. Pero hay personas que se dejan convencer de un grupo de cosas y dejan iglesias por esta y por aquella. Y yo entiendo, tal vez no hay salud, una cosa es salud, otra cosa es por doctrina y fulano. Y aquello, bueno, en su iglesia, bueno, en aquello. No, en mi iglesia nadie se cae cuando oren, así que me voy de esa otra donde se caigan. Yo he escuchado todo eso, yo he escuchado todo eso como pastor. En 10 años lo he escuchado de todo. Y aunque eso es un mover de Dios, no significa que una iglesia sea menos porque no lo tenga. Es la palabra de Dios, Dios dando don. Donde no podemos dejar es dejar de amar a Cristo porque fulano me dijo y aquel me llevó. Eso es lo que Pablo está diciendo. No vayamos de un lado a otro. Cristo fue quien dio su vida por ti porque te ama. Esa es nuestra devoción. Esa es nuestra devoción. Súper, súper importante esto. Continúa diciendo. Versículo 15. Versículo 15, si me ayudan. Dice, si no, hay un cambio. Si no, mira lo que nos dice. Siguiendo la verdad, ¿en qué? Oh, poderosísimo. Siguiendo la verdad en amor. En aceptación, en avanzando a los otros, en amor. Crezcamos, es decir, no te quedes acá, sino pasa acá. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Y esto es quién? Cristo. Oh, es Cristo. No es el pastor, ni es el evangelista. Es Cristo. Él es la cabeza. En Él debemos crecer. En Él debemos avanzar. A Él debemos amar y dar nuestra devoción. Pero el problema es este muchas veces, mis hermanos. Es que muchas personas están comparando lo que no deben. De hecho, Primera de Corintios dice, hermanos, no seáis niños en el modo de, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Pero maduros en qué? En el modo de pensar. Es ahí donde Dios quiere que transformemos la vida, que evaluemos la vida desde una manera adulta, desde una posición importante, que no nos sorprendamos con cosas simples, sino que mantengamos una visión importante de la vida. Él dice, seamos niños en la malicia, no veamos la vida con ojos malos, no pensemos que todo el mundo quiere engañarme, que todo el mundo quiere sacarme la vuelta, que todo el mundo es como mi primo que hizo X, que todo el mundo de esa manera. No, dice, no seamos de esa manera, filtremos la vida de una manera distinta. Y seamos maduros. Eso llama a mucha responsabilidad. Eso llama a mucho perdón. ¿Se imagina usted? Yikes. Eso llama a una posición distinta de ver la vida. De evaluar a mi esposo, a mi esposa. Es distinto. Es distinto. El domingo que viene lo voy a tratar mejor. Venga. El problema es este, es que muchas personas piensan que conocimiento bíblico es igual a madurez espiritual. El problema es que mucha gente piensa que conocimiento bíblico es madurez espiritual. ¿Y cuántos de nosotros conocemos a gente que saben mucha Biblia y luego hacen algo que usted y yo nos sorprendemos? Porque conocimiento bíblico no es madurez espiritual, es importante, es parte de ellos. Pero recuérdese que dijimos que conocimiento, que madurez espiritual es la forma de actuar. Y aunque una persona sepa mucha Biblia, pero se comporta contrario a lo que Dios está diciendo en su palabra, todavía no ha pasado de la bici de entrenamiento a la bici de adultez. No ha pasado. Por más que te diga, yo sé, mira, aquí están los frenos y aquí están las ruedas, y si me mantengo así, está hablando mucho, pero no está haciendo nada. Cuando usted le quita la ruedita, ahí se sabe. Ahí se sabe. Porque ahí está el proceso de la vida para todos nosotros. Uf. Cuando nos quitan las rueditas, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo pensamos en la vida? ¿Cómo calculamos la vida? Porque nos va a suceder a todos. Yo le echo la historia, tal vez hay muchas personas nuevas, pero mi mamá no está acá ahora, está visitando su país, pero nuestro país, pero hace muchos años atrás. Mi mamá era la contable de la iglesia. La acusaron de robarse dinero de la iglesia. Y fue algo muy doloroso. Mi mamá era de las fundadoras de la iglesia. Mi mamá fue de las personas que estuve el primer día. 7 personas comenzaron la iglesia. Ella fue una de ellas junto con mi hermana y conmigo. Éramos de los fundadores. Acusarla de robarse el dinero fue algo sorprendente. Yo tenía 18 años, 19 años de edad. Y no sabía todavía evaluar la vida de una manera distinta. Y wow. Y estaba tan disgustado con el pastor. Pero de todo. Y yo quería dejar la iglesia. Yo quería absolutamente alejarme de Dios. Porque estaba frustrado. ¿Cómo la acusan a ella de eso? Mi mamá nunca se ha robado un centavo. De hecho, si se hubiera robado algo, por lo menos yo lo hubiese mostrado. Pero tenía zapatos viejos. Estaba viendo en la escuela pública. No teníamos de nada. Pero yo aprendí algo tan importante en esa lección. Mi mamá evaluó la vida como una persona madura. ¿Sabe qué? Mi mamá nunca criticó al pastor. Yo nunca la oí decir algo malo en la casa sobre él. Nunca, nunca. Claro, yo la vi triste, la vi orando, muchas veces la vi llorando en su habitación, pero nunca lo criticó. Nunca nos fuimos de la iglesia. Siempre fuimos a la misma iglesia, aunque a ella le dijeron que se había robado el dinero. ¿Crea usted que 2 meses después, aunque ella dejó su puesto, dijo, yo, ¿sabes qué? Yo no sigo trabajando como la administradora de la iglesia. Siguió perdiéndose el dinero y eventualmente atraparon la persona que era. No le termino el chisme porque usted no sabe quién fue tampoco, así que se ganó la suspensión. ¿Para qué le voy a decir, verdad? Está esperando. ¿Quién fue? ¿Quién fue, pastor? Diga. Fue una persona que había copiado la llave de la iglesia. De alguna manera agarró una de las llaves, la copió y se metía a la iglesia de noche y sacaba el dinero. Pero lo poderoso de esa enseñanza para mí como un joven fue ver a mi mamá vivir la vida cristiana desde un punto de vista maduro. Tal vez en otras áreas ella comete error igual que nosotros, pero en esa ocasión para mí fue tan importante ver eso porque yo aprendí algo. Ella, tal vez la iglesia la hirió, pero no fue Dios quien le hizo daño. Ella no dejó de ser cristiana. No fue Cristo quien la lastimó. Y muchos de nosotros abandonamos a nuestro Dios porque alguien no hizo como yo pensaba. Y Dios dice, evaluemos la vida de una manera distinta. Volvamos, no volvamos a poner los fundamentos, sino quedémonos fuertes. No volvamos a retroceder después de hacer algo poderosísimo en Dios.
En mi país se construyó una torre súper importante hace muchos años en lo que se llama el Malecón. El Malecón es la avenida que está al frente del océano, del Mar Caribe. Es preciosísimo, están las torres más hermosas, están los hoteles, hoteles impresionantes. Ves el mar, es preciosísimo, ¿verdad? Quieren construir una isla, es algo hermoso, el Mar Caribe, todas las olas. Y estaban construyendo una torre en una de las esquinas más centrales de la capital de Santo Domingo. Y en esa esquina central donde está toda la actividad, donde se celebra el carnaval, este hombre comenzó a construir una torre millonaria, o sea, una de las torres más alta que iba a tener República Dominicana. Wow, y arrancó. Y luego de años yo dejé de ver la construcción. Llegaron, yo creo que al piso número 15 por ahí, y luego se detuvo toda la construcción. Oh, ¿qué pasó? Pasaron años y no hacían nada. Luego salió un reporte en el Listín, en el periódico, en el diario matutino, y comencé a leer. Escuche esto. Cuando los inspectores de construcción del gobierno iban a revisar la obra, como hacen aquí, los inspectores iban, le descubrieron un problema, y era que el edificio había sido, el fundamento lo habían puesto 10 grados torcido. Y cuando se lo dijeron al dueño, dijo: no, eso es mucha plata, yo no puedo destruir todo esto, comenzar de nuevo. Así que comenzaron a pagarle por debajo para que se quedaran callados. Y siguió construyendo el hombre. Eventualmente vino el director de obras públicas, vio la construcción y dijo: esto no se puede. Ese edificio, mientras más alto lo pones, más inclinado va a estar. Y si viene un terremoto, viene un huracán, esta cuestión se viene abajo. Y es tan increíble, muchas personas que no arreglan el grado en el fundamento y siguen construyendo su vida. Y la pérdida es mucho mayor después. La pérdida es mucho mayor después. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si tú y yo hacemos la escuela elemental bien, ponemos los fundamentos, cuando pasemos acá, el proceso es distinto. Ven, Dios quiere trabajar en el fundamento de tu vida hoy día. Si tú lo haces hoy, cuando vayas creciendo en la vida, no vas a tener que arreglar las cosas después. Es tan difícil después, es más avergonzante después. Mi esposa siempre me ha dicho eso. Es mejor arreglarlo ahora que luego que estés en otro lugar más público y tengas que arreglar en público las cosas. ¿Sí o no? Y es por eso que Dios nos habla, nos dice: arregla ahora tu fundamento. Primera de Corintios, termino con esto. Pablo hablando del fundamento. Capítulo 3, del 9 al 13, dice así. En efecto, nosotros somos colaboradores al siervo, al servicio de Dios, perdón, él diciendo, y ustedes son el campo, el cultivo de Dios, mire lo que somos nosotros, son el edificio de Dios, son el edificio de Dios, la construcción que él hace. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, Pablo hablando, eché los cimientos, es decir, le di a Cristo, eché los cimientos, y otro construye sobre ustedes, los maestros, la escuela, los pastores, otros construyen, pero fíjese, pero cada uno, diga conmigo, uno, dos y tres, ¿quién? Dígalo como lo que sea, uno, dos y tres, ¿quién? Es tu responsabilidad. Pablo dice, eventualmente es tu responsabilidad. No la del pastor, no la del ujier, no la del líder del grupo de conexión. Es tu responsabilidad. Pablo dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Eventualmente tenemos que tomar responsabilidad personal de dónde está nuestra vida. De dónde está nuestra vida. Porque yo puedo hablar, decir, predicar de todo. Podemos leer la Biblia, pero al menos que no hagamos y tomamos responsabilidad personal, no vamos a crecer en el proceso. Vamos a gritar a Dios y decir: no, Dios, no me gusta lo que hiciste, ponle las rueditas de vuelta. Ponle las rueditas de vuelta. Pero si hacemos eso, vamos a lucir extraño. ¿Le recuerdo la foto que tenía de mí? Fíjese, a ver si los muchachos ahí medio le tiré una curva. Si usted y yo le pedimos a Dios y me ayudan con la foto, de poner de vuelta, eso vamos a lucir, usted y yo vamos a lucir extraño, extraño, que no es lo que Dios quiere. Él desea que crezcamos, pero toma de mí construir. Sigo leyendo en Corintios, sigo leyendo, dice así, versículo 11, pero nadie puede poner un fundamento. ¿Nadie significa qué? Nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es Cristo el enfoque, es Cristo el fundamento de nuestra vida, mis hermanos. Es Él. Nadie puede poner otra cosa, nadie le puede decir otra cosa. Cristo es la base en donde construimos nuestra vida. Mientras más conocemos de Él, mejor avanzamos cada uno de nosotros. Versículo 12: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Él dice, hay dos maneras de construir. Yo puedo utilizar buenos materiales o puedo utilizar materiales baratos. En un momento le explico lo que significa. Versículo 13 dice, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo que cada uno hizo. Ese fuego de ahí, del juicio, no es el fuego del infierno. No es el fuego del infierno. Está hablando, Pablo está hablando a cristianos en 1 Corintios. Está diciendo, cuando usted y yo estemos frente al juicio de Dios, Dios va a decir, hey, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el talento que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con las oportunidades que te di? Si la dejaste perder, si no hiciste, si no avanzaste, si no creciste en Dios, Dios va a decir, vas a estar en el cielo, pero luego te vas a dar cuenta en el cielo, wow, yo pude haber hecho mucho más con mi vida. Yo pude haber dejado las cosas elementales y haber disfrutado de algo mucho más grande. Mucho más grande. Dios dice, pero si hiciste la inversión, si trabajaste para construir una roca, ¡ah, cuánto trabajo! Quebrar la roca, darle todo el día, ¡cuánta lucha! ¡Qué difícil es! ¡Wow! No tengo aquí nada que me proteja. Si me caigo, me caí, tengo que bajar los pies, no tengo rueditas en este lugar, nada de eso. Por lo menos aviso cuando me caiga y ya voy de camino. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? En el juicio vas a tener que dar cuenta de ellos. Pero si lo hiciste con oro, plata, piedras preciosas, Dios, yo di todo lo que tenía, le puse las ganas que yo podía y aquí te lo entrego. Dice, se dará cuenta cada quien de su obra. Dios te ama, envió a su único hijo a morir por ti. Él solo quiere una cosa de nosotros: el que oye y lo pone por práctica será grandemente bendecido. Eso es lo que Él dice. El que oye y lo pone por práctica va a recibir exactamente lo que yo tengo para él. Porque cuando venga la vida y te golpee, cuando venga la vida y te mueva, cuando venga la vida y quiera sacarte, si tu fundamento es bueno, vas a mostrar tu solidez. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros como cristianos, que nos mantengamos en su caminar. Porque esto no es una corrida corta, es un maratón. Es año tras año, mes tras mes, día tras día. Dios se acompaña en cada área de tu vida. Si Dios te habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.